Por favor, pasen conmigo a Lucas capítulo 1. Vamos a continuar con la clase tan hermosa que hemos comenzado en la sesión anterior. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante para todos nosotros, porque estamos hablando de que Jesucristo era, humanamente hablando, igual que somos nosotros, un ser humano igual que nosotros. Entonces la lógica es que Jesús tuvo un comienzo como nosotros lo tuvimos. Vamos a estar trabajando el tema de nuestra identificación antropológica con el Redentor. ¿Qué les parece? Él era un hombre, nosotros somos hombres, seres humanos igual que él. Vamos a encarar este tema detenidamente, con mucho cuidado, con mucho detalle, para ver la grandeza de la redención que fue hecha por un hombre a favor de toda la raza humana, de la cual él mismo formó parte. Adán fue creación, más hechura, más formación directa de Dios. En el caso del postrer Adán, es decir, nuestro querido Jesucristo, Dios creó el elemento masculino imprescindible en María. Luego, la naturaleza tomó su normal curso en el vientre de una maravillosa mujer de cuerpo y alma, igual que nosotros e igual que su hijo Jesús. Ella aportó a su hijo la proporción biológica normal que está instituida por Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. El ángel dando el anuncio de la concepción del Señor Jesucristo en María. Entonces, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué dice ahí? Hijo de Dios. Ya desde el anuncio está diciendo que el que iba a nacer de María era el Hijo de Dios. Dice santo ser. No se preocupen por eso, porque Jesucristo aquí es llamado santo ser. Claro, era un ser santo, quiere decir guardado aparte, separado. Nosotros también somos llamados santos por todos lados en las epístolas paulinas, en las epístolas a la iglesia. Así que nosotros también somos santos seres, somos guardados aparte, hemos sido separados por nuestro querido Dios. El mismo que lo separó a nuestro Señor Jesucristo, nos ha separado a nosotros. Mateo capítulo 1. Al principio, ahí nomás de Mateo, en el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. 9 meses antes que una mujer sea madre, debe producir un óvulo para que pueda ser fecundado. María fue la madre de Jesús. No es que Dios de alguna manera se transformó en el cigoto que luego de varias multiplicaciones produjo, entre comillas, un niño Dios. No fue así. No fue así. Nada que ver. Dios hizo que el óvulo de María sea fecundado. Eso es todo lo que se necesita para comenzar el proceso de concepción que terminó en el nacimiento de Jesús, el postrer Adán, un ser humano como nosotros. Fíjense, como nosotros. Romanos capítulo 1. Van a ver la lógica de todo esto. Romanos capítulo 1, en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, ya sabemos quién es el dueño del Evangelio. Ahora vamos a aprender un cachito acerca de qué es ese Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3, acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, no de él. No era el Evangelio acerca de él, era el Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, según la carne. Esto es así, es según la carne. El mismo Jesús, Apocalipsis 22, esto es muy interesante también porque este es el mismo Señor Jesucristo hablándole a Juan, revelándole a Juan, Apocalipsis 22, más atrás, mucho más atrás no podemos ir, Apocalipsis 22, ahí terminó la Biblia, ahí está, dice quién la editó y todo, dónde se imprimió, ya está terminando la Biblia, Apocalipsis 22. Recuerden que el Evangelio es de Dios referente o acerca de su Hijo Jesucristo, que es del linaje de David según la carne. Apocalipsis 22, versículo 16. Yo Jesús, ¿ves lo que dice? Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Punto. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Qué más querés? Él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto es lo que él mismo dijo. Para ser raíz y linaje de alguien, toda persona tiene que ser de la misma naturaleza que todos los parientes de ese linaje. ¿No es lógico? Nosotros tenemos un linaje y es en todo común a todos los miembros de nuestro linaje. Habrá algunos rubios, otros morochos o morenos en nuestras familias. Algunos seremos más altos, otros seremos más bajos. Pero somos todos seres humanos como nosotros, compartimos eso, somos del linaje y lo somos según la carne. Pablo conocía este hecho y se lo compartió a Timoteo, así que en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Fíjate por cuántas partes nos está diciendo que Jesucristo era un ser humano como nosotros, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. David murió y también lo hizo Jesucristo, clarísimo, claro, muy claro, que a diferencia del rey y todos los ancestros, nuestro Salvador fue resucitado y en concordancia con eso fue hecho por Dios Señor y Cristo. Claro que sí, pero como fue un ser humano, le correspondieron las generales de la ley. Pues fue en todo igual a nosotros que somos hijos del mismo Padre, con mayúscula, y por lo tanto somos sus hermanos. David murió, María murió, Jesucristo murió, claro que resucitó, pero le tocaron las generales de la ley. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. En el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, listo, ya está, para él se terminó, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Fíjate lo que dice. Dice que la muerte no se enseñorea más de él. En realidad, por 3 días y 3 noches se enseñoreó de él. Lo que pasa es que fue librado por el poder de nuestro querido Dios de los lazos de la muerte. Pero sí se enseñoreó de él por 3 días. Hay otras versiones que yo les voy a leer, mientras ustedes si quieren repasen la que nosotros acabamos de leer, que dice así, dicen así, porque sabemos que Cristo, el ungido, una vez siendo levantado de los muertos, nunca morirá de nuevo, la muerte ya no tiene más poder sobre él, ¿ves? No morirá de nuevo, listo, pero murió una vez. Esta otra versión que acá tengo dice, porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no es amo sobre él. Ahí está, clarísimo. Jesús era parte del mismo árbol genealógico que David. El rey murió, María murió, y lo mismo le pasó a todos los ancestros de Jesús. Y finalmente, él también murió por 3 días. Ser hijo de Dios no previno su muerte. Él murió como todos los seres humanos lo hacemos y haremos hasta que la muerte sea destruida como el enemigo de la humanidad que es. Mateo 27. versículo 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, es decir, a los líderes religiosos de aquel entonces, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, oh, te podemos ayudar, no te preocupes, vamos a ver de solucionar esto. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ese es el interés que tenían por la vida humana y nada menos que por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho que esta palabra inocente, al lado de sangre, se debe a que la sangre de Jesús fue el aporte del Padre Celestial. De aquí se infiere que la madre no habría tenido que ver con la sangre de su hijo. En realidad, el vocablo sangre reemplaza al dueño de la sangre. Jesús, todo él era inocente, no solamente su sangre. Su alma, su vida, en rigor, él no había hecho nada malo. Él era inocente. Todo Jesús era inocente, no solamente su sangre. Vamos a ver otros usos figurativos de sangre para que veamos cómo se usa en la palabra de Dios. Génesis capítulo 4. Bueno, hoy sí que fuimos de Apocalipsis a Génesis. Génesis capítulo 4 en el versículo 10 dice, y él, Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz es Dios hablando con Caín cuando había matado a su hermano Abel. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Fíjate vos, esto es, aquí habla entonces cuando Dios lo confronta a Caín por la muerte de Abel. Todo Abel había muerto, no solamente la sangre. La tierra había recibido todo Abel, no solamente la sangre de él. Y por otro lado, la verdad, ahora que lo pensamos, la sangre no tiene voz y por lo tanto no puede clamar. ¿Lo ves? Este es un uso figurado. Recibió la vida de Abel. Todo lo que Abel era cuando respiraba, lo recibió la vida cuando, lo recibió la tierra cuando dejó de respirar. Mateo capítulo 16. Estamos viendo usos de la palabra sangre. Mateo 16. En el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano quiere decir, porque todos los seres humanos somos carne y sangre, es decir, somos cuerpo y alma, sino mi Padre, que no es ni carne ni sangre, porque es espíritu, que está en los cielos. Este conocimiento que le vino a Pedro de esto que está hablando este versículo, no le vino de ningún ser humano, sino de Dios. Eso es lo que dice. Vamos a ver otro versículo en Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, en el capítulo 19. Esto es una conversación que tuvo Jonatán con su padre Saúl acerca de, que en aquel entonces era rey de Israel, acerca de David, del rey David, cuando David todavía no era rey en posición en su reinado. Saúl buscaba matarlo a David, y su hijo le recuerda a su padre que Jehová los había librado de Goliat por mano de David. Entonces, 1 Samuel 19, versículo 5, dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, le está diciendo Jonatán a Saúl. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Vos lo viste, papá, y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? ¿Ven? Todo David era inocente. Dios había traído una gran liberación a Israel por medio de David cuando él tomó cuidado del filisteo. Entonces, el alma, la vida de David. Todo David era inocente, no solamente su sangre. Jesús fue el Cordero Pascual, cuya sangre fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1. Recuerden que si no llegan, no importa, presten atención y después en casa lo repasan mientras siguen aprendiendo el orden de los libros en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1. En el versículo 7, fíjate el uso singular de la palabra sangre acá, dice, Primera de Juan 1, 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto pecado? Muy bien. La sangre de Jesucristo, en realidad, representa lo que Él hizo por nosotros al ofrecer su vida para librarnos del pecado. No es literal que su sangre nos limpia de todo pecado, pues ciertísimamente, unos 4 o 5 litros de sangre que habrá en nuestros cuerpos no pueden limpiar literalmente, físicamente, el pecado de la humanidad. Fue el ofrecimiento de su alma, de su vida, de todo lo que él era, que se entregó por completo por todos nosotros. Fíjate qué uso singular de la sangre, ¿ves? Es lógico que no puede ser físico, no debe de haber quedado sangre de nuestro Señor Jesucristo para lavar a tantos millones de personas, deseablemente. Él participó tanto como fue biológicamente posible en todo igual que nosotros. Y acá nos metemos en este terreno maravilloso de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. En el versículo 9, vamos a estar un ratito aquí en Hebreos, vamos a desmenuzarlo. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, está mal traducido en realidad, porque vas a ver que dice gustase la muerte por todos, no es que le gustó la muerte, experimentó la muerte. El Señor Jesucristo no le podía gustar la muerte, siendo que es un enemigo de su Padre y el nuestro. La muerte es el último enemigo en ser destruido, entonces no podía ser. Pero acá hay un detalle antropológico muy importante, pues dice, fue hecho. El Señor Jesucristo fue hecho, mirá ahí donde dice. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Nosotros también fuimos hechos. Nuestro Redentor fue hecho, nosotros también fuimos hechos por nuestro papá y nuestra mamá. El Señor Jesucristo también fue hecho por su papá y su mamá. El papá de Él es nuestro papá también. Dice, cuando creció en edad y compromiso delante de Dios, padeció la muerte reemplazándonos a todos los que tenemos su misma naturaleza humana. Versículo 10, porque convenía a aquel, Dios es aquel, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, ven, es aquel, es Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, sigue hablando de Dios, igual que este singular hijo suyo, que es el Señor Jesucristo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra autor quizás no es una buena traducción, porque la palabra griega que se usa en este versículo podría ser traducida jefe o capitán o el que va adelante, ¿no? El autor y generador de nuestra salvación es Dios, en realidad. Nuestro Padre, el maravilloso varón Jesús, fue su agente, su representante en la salvación que Dios nos ha provisto. Versículo 1, no 1 sino 11, es cierto que es 1 porque tiene 2 unos, pero es 11. Porque el que santifica, Jesús, y los que son santificados, nosotros, de uno, de Dios, son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos, permítanme que haga la corrección porque está hablando de nosotros, de llamarnos hermanos. Quien no se avergüenza de llamarnos hermanos es nuestro hermano Jesús. 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, a nosotros. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron, y acá les voy a decir cuál es la palabrita griega, porque en un rato va a ser muy importante que la conozcamos. Por cuanto los hijos participaron, recuerden la palabra koinoneo, no se preocupen porque va a estar en la guía de estudio, ustedes recuerden ahora que es koinoneo, de carne y de sangre, él también participó, pareciera que fueran las mismas palabras. De hecho, lo son palabras familiares en castellano, pero en griego es otra palabra. La primera que leímos es koinoneo y esta que leímos ahora, él también participó, es meteco. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recuerden, carne y sangre significa cuerpo y alma. Las palabras entonces, participó y participaron, provienen cada una de una palabra griega diferente que tienen un significado diferente que para este estudio es relevante que las conozcamos. Participaron, la primera vez que aparece, que es, ahí dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que les dije que es la palabra koinoneo, significa participar completamente. Eso significa participar completamente. Por su parte, la otra palabra, participó, tiene su origen en el griego meteco, que el doctor Whirlwind dice que, o decía que, se debiera traducir tomar una parte o una porción. Es decir, uno es participar completamente y el otro es participar parcialmente, tomar solamente una parte. Esto es re lógico. Vean por qué. Todos nosotros que somos miembros de la raza humana participamos completamente de carne y sangre con nuestros padres. Mas el Señor Jesucristo participó, en cuanto a la carne y a la sangre, solamente con María, porque Dios no es carne y sangre, Dios es espíritu. Entonces la participación de Él con carne y sangre es parcial con respecto a nosotros. Otras traducciones de la expresión esa que nosotros vimos, por cuanto los hijos participaron, y ahora hago la corrección, completamente de carne y sangre, dicen lo siguiente. Tienen una herencia común de carne y sangre. Nosotros tenemos una herencia común de carne y sangre con nuestros padres. Otra versión dice, son todos participantes iguales en la naturaleza humana perecedera. Recuerden que estamos hablando de la primera, de koinoneo, de participar completamente. Otra dice, la última que voy a leer dice, tienen una naturaleza física común como seres humanos. Entonces ahora repasemos nuestro versículo 14. Vamos a leerlo de nuevo con más entendimiento acerca del significado de estas dos palabras griegas. Entonces, Hebreos 2, 14 dice, así que, por cuanto los hijos, se refiere a todos nosotros, participaron completamente de carne y sangre, él también participó parcialmente de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús compartió la línea genealógica de Adán, de Abraham y del rey David a través de su madre. Pero el aporte masculino, a diferencia de nosotros, fue de Dios, quien lógicamente no tiene ancestros. Por eso es que la participación de Jesús es, estrictamente en este sentido, parcial con respecto al resto de la raza humana. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a su linaje. Porque, 17, por lo cual debía ser en algún que otra célula, no me dejes mentir. ¿Ves lo que dice ahí? Dice todo. Debía ser en todo, esto es muy importante, debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros. Por eso decimos, desde este atril nosotros decimos que el Señor Jesucristo tenía la frente adelante y la nuca atrás, la cabeza arriba y los pies abajo, igual que nosotros. Debía ser semejante a sus hermanos en todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que al Dios se refiere, para expiar los pecados de los que son como Él, quiero decir. Porque el pueblo son como Él, nosotros somos como Él era. Para que el Redentor sea igual a nosotros en todo, debió haber tenido un comienzo igual al nuestro en todo. De otro modo, no podría habernos redimido. ¿Saben qué pasa? La concepción de Jesús en el vientre de María fue milagrosa, pero su gestación y nacimiento no lo fueron. La gestación y el nacimiento de nuestro Señor fue igual que para cualquiera de nosotros. El amoroso Creador intervino en un 100% en el primer Adán. Por lógica también intervino en el postrer Adán, pero con algunas pequeñas variaciones y en todo caso en menor proporción. En el primer Adán produjo todo de él, en el segundo Adán en cambio ya había en existencia todos los elementos del comienzo de la humanidad, ya estaba María disponible. En Génesis no estaba María disponible, es más, no estaba Eva disponible. Tuvo que hacer todo Adán, pero Jesucristo no tuvo que hacerlo todo. Tuvo que hacer la parte que le faltaba a María, porque él instituyó las leyes de la genética que no tenía ninguna razón para quebrarlas. A él se le ocurrió la genética, a él se le ocurrió que las cosas sean como son, para que nosotros sigamos viniendo al mundo. Dios solamente tuvo que intervenir mediante la segunda Eva, si me permiten, con María, para comenzar el proceso de gestación normal. El resto fue procedimiento biológico normal, igual que para ustedes y que para mí. El aporte masculino lo hizo nada menos que Dios el Creador, lógicamente. Es lógico, sabemos esto. Pero el aporte de la madre al niño no es inferior al porcentaje del aporte del padre. Son iguales. Las leyes de la genética, de nuevo lo digo, instituidas por el mismo Dios, dice que cada progenitor da el 50%, es decir, María dio su 50%, cada uno lo aporta. Génesis 3, por favor, se imaginan dónde voy, ¿no? Al comienzo de la necesidad de un Redentor. Génesis 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti, refiriéndose a la serpiente, y la mujer, refiriéndose a Eva, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, no de Adán, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, ya está adelantándose que la herida de la simiente de la mujer va a ser mortal. Y tú le herirás en el calcañar, será una herida curable. Este maravilloso registro documenta a Jehová, el Elohim, el creador de los cielos y de la tierra, hablándole a la serpiente y a Eva después del pecado. Habrá dos simientes que estarán enemistadas. La una proveniente de la serpiente y la otra proveniente de la mujer. Esto es lo que hizo la simiente de la mujer. La herida que la simiente de la mujer le hizo a la serpiente es de muerte. Su destino está totalmente signado. No va a ser cambiado. Otras traducciones, en lugar de simiente, ponen descendencia, prole o posteridad. Si la mujer no interveniera en la genética de su hijo, ¿qué relevancia tendría hacer esta mención? ¿Cuál sería la necesidad de la genealogía de Mateo, que une a todos los ancestros de Jesús a través de su madre? La madre tuvo que ver, la mujer tuvo que ver, la simiente iba a venir de la mujer. La promesa del Redentor fue hecha a la primera mujer y por consiguiente, por añadidura, a toda la raza humana representada por ella y por Adán. Gálatas capítulo 4. Dios le dijo a Eva que de su simiente iba a levantar al Cristo. A partir de ese momento, todas las mujeres hebreas, Eva incluida, se reservaron para tal acontecimiento. No obstante, el Cristo iba a venir de una virgen, de tal manera que nadie pudiera decir que otro, y no Dios mismo, había fecundado a María. No hay razón para pensar que Dios haya violado las leyes de la genética colocadas, pensadas, desde el corazón de amor de nuestro querido Dios. Como intervino en el primer Adán, debió intervenir, pero no más de lo necesario, para producirnos el postrer Adán, que vino para recomponer el estado en el que quedó la humanidad con respecto a él, por su inmenso amor por todos nosotros. Por eso, Jesucristo, que es la simiente prometida a Eva, tenía que nacer como todos los que nacerían a partir de Génesis 3:15, de una mujer para poder redimir a la raza humana. Gálatas 4, versículo 4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido ¿cómo? De mujer. ¿Cómo naciste vos? De mujer. Yo recuerdo que yo nací de mujer. Todos nosotros nacimos de mujer. Nuestro Redentor también nació de mujer. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todos sabemos que el trabajo del hombre en la concepción toma tan solo unos pocos segundos, y que el resto del trabajo continúa, sin prisa pero sin pausa, en la mujer. Clarísimo el registro de Gálatas. Que un ser humano nazca de una mujer es maravilloso, claro que sí. Es para celebrar, claro que sí. Pero ciertamente no es nada sorprendente. Estos detalles son muy importantes y nos dan la certeza que el maravilloso ser humano que nació de una mujer tal y como lo hicimos nosotros, tuvo dolencias y temores semejantes a las nuestras. Como cualquier bebé se hizo pipí encima. Cuando era niño, lloró por hambre, frío o calor, por dolor o porque quería que le hicieran mimitos, igual que otro bebé. Esto no degrada a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Esto pone en la perspectiva correcta que ese ser humano, igual que nosotros, fue obediente hasta la muerte de cruz. Esto nos deja a nosotros sin ninguna excusa, no lo degrada a nuestro Señor. Era un hombre. ¿Qué hay de raro que un hombre, que una mujer tengan estas cosas? Porque es humano, él fue humano también. Todas las cosas que nos pasaron a nosotros, seguramente las primeras palabras que haya dicho, la comentaron entre todos los vecinos y los deben haber subido las fotos de Jesús en el Facebook de Jerusalén de aquellos años y le deben haber mostrado las fotos en el iPhone a todos sus amigos. Igual que todos nosotros, lo que sea que hacían con los niños en aquel entonces, es lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Un maravilloso ser humano igual que nosotros. Pero eso sí, siendo que no hay ninguna diferencia antropológica entre el Señor y nosotros, la diferencia estuvo en su andar obediente al punto de decidir morir en el madero por todos nosotros. Padre, te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por la grandeza de tu ser y por habernos acercado el conocimiento de la humanidad de tu querido Hijo, de nuestro querido Señor Jesucristo, para que entendamos nosotros que si Él pudo hacer esas obras, nosotros podemos también, y que podemos hacer mayores obras que Él, porque Él ya está con vos. Te agradecemos por eso, y por esta clase, y por iluminar nuestro entendimiento en estas secciones de la Escritura que nosotros vamos a tocar. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Buenas noches.